Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed.
El director de Argentina 2030, que pertenece a la jefatura de gabinete, se llama Iván Petrella. Iván Petrella, te lo voy a decir claro, él está frente a mí, no hicimos ningún acuerdo de nada. El tipo es un capo, por lo menos en mis estándares, porque está recontraformado. Si vos estás formado, sos capo. Para darte una simple data, tenés un PhD en Harvard sobre religión, ¿no?
Religión y derecho, sí.
¿Religión y derecho? ¿Y te dan las dos materias juntas?
Ahí en Harvard tenés la posibilidad...
O la religión y derecho, ¿viste?
Tenés la posibilidad de hacer un campo alternativo, y en la parte de derecho tuve la suerte de pegar cierta onda con un profesor brasilero que hay allá, Roberto Mangabeira Ángar.
Sí.
Que fue también como secretario de Asuntos Estratégicos de Lula.
¿Viste a Mangabeira Ángar de profesor?
Sí, fui asistente de cátedra, incluso, de un par de materias.
¿Qué nivel? Sí.
¿Y?
Bueno, es un tipo, si lo conocen, curioso,
sí,
¿no? Un tipo obviamente brillante, con una visión muy particular de la política. Incluso estuvo en la Argentina hace poco, sí, hace algunos meses, dando una charla en Congreso, y bueno, un privilegio poder estudiar con él.
Te digo una cosa, vos decís, estudió en Harvard y te imaginas un tipo embarado, claro, de Harvard, qué sé yo. Bueno, después parece que con un par de amigos se subió a un auto y hizo un recorrido loco por las rutas de Estados Unidos, ¿o no?
Esto fue hace una eternidad, ¿no? Año 2000, año 2000 hicimos con tres amigos manejando Boston-Buenos Aires.
Boston-Buenos Aires, sí.
¿Agarraste la 66 o no?
Que fue un viaje sensacional y que tocaron varios despelotes en el camino, ¿no? Porque en México, la primera derrota presidencial en su historia del PRI.
Sí.
En Ecuador, la dolarización de la economía. Llegamos un día, era el Sucre, al día siguiente era el dólar.
Wow.
La renuncia de Fujimori en Perú.
Sí.
Y en Bolivia quedamos medio varados porque ahí un momento un líder campesino indígena, Evo Morales, corta las rutas al sur y en vez de poder hacer Bolivia, Chile, Argentina, tuvimos que volver a Perú, Perú, Chile.
¿Tenés escrito el recorrido o no?
Hernán Iglesias, que sí, seguramente lo conocen, uh-huh, en ese momento escribió un par de crónicas para una página web que no existe más, creo que era viajeya.com.
Sí.
No sé en qué quedó, digamos.
O sea, estabas vos, Liach y Lucas, ¿era?
Lucas Liach, Hernán Iglesias y también un arquitecto cordobés, Lucio Morini, que sí, vive en Córdoba y hace cosas muy interesantes.
¿Y ustedes cuatro? ¿Los cuatro estaban en Harvard?
Hernán no, Hernán viajó a Boston y no
y
para el recorrido.
Bueno, muy bien. Dicho todo esto, ahora Iván es director de un proyecto divino que se llama Argentina 2030. Digo, el proyecto es divino porque no te pone Argentina 1 de noviembre de 2018, no,
claro,
te pone Argentina 2030, lo cual te da una perspectiva y un sentido de que es posible planificar un futuro para este país. Y Iván está a cargo del proyecto. ¿Le podés contar a los oyentes de qué trata, Iván?
Sí, sí. Y a ver, creo que el primer dato interesante e importante es resaltar que es la primera vez que un gobierno tiene como una mesa que se dedica a pensar estrictamente mucho más allá de la coyuntura inmediata, ¿no? Porque esto podría ser 2030, 2040, digamos, el número 2030.
Sí. ¿Por qué 2030?
Porque es el número que se les ocurrió en su momento. Pero, digamos, es como un número de horizonte y no un dato fijo. O sea, es el primer dato, un gobierno que entiende que hay que hacer una parte para poder pensar el mediano y largo plazo, no solamente la Argentina, sino del mundo y la conexión entre el mundo y la Argentina. Porque la verdad, creo que lo reconocemos, somos en general, un poco por las urgencias que nos han tocado históricamente, muy coyunturalistas, ¿no? Y casi te diría también muy ombliguistas en nuestras discusiones.
Ahora, escuchame una cosa, Iván, te lo voy a poner un ejemplo de una colega tuya dentro del gobierno. Hay una señorita, que es una funcionaria, que se llama Laura Heitmann, que la verdad es así de tu estilo, está reformada, buena gente, que es la representante en el G20 de finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Sí.
La verdad, la mina es buenísima. Y a veces cuando yo me pongo a hablar con ella, ella tiene cierta zozobra porque hay veces que va con los temas tan estructurales que, tipo que vos y yo conocemos, dicen, pero pará, el dólar, tengo un quilombo con el dólar, tengo un quilombo con la tasa, tengo un quilombo con los fondos. Y vos me hablás de cosas para el 2030. ¿A vos te pasa lo mismo?
Mira, no, te voy a decir la verdad, no, porque mi trabajo tiene mucho que ver con una parte interna del gobierno donde uno responde, en mi caso, al presidente y a Marcos Peña.
Okay.
Y ellos, la verdad...
Y ellos no están urgidos todos los días no, por todo.
Están urgidos, pero sí. También entienden la urgencia de poder pensar y tener una ficha en el mediano y largo plazo. Lo entienden claramente y hacen el espacio para eso. Pero sí se da un fenómeno curioso, sí. Que discusiones que tenemos nosotros en 2030, que... en relación a la coyuntura argentina parecen muchas veces discusiones de ciencia ficción, de sí. literatura fantástica, la realidad es que esas discusiones, que acá son ciencia ficción, en el resto del mundo, o en gran parte del mundo, son discusiones de coyuntura.
Por ejemplo,
no son discusiones de ciencia ficción. Y ese es un poco el desfasaje que tenemos que estar atentos, no, ojo, no solamente en el gobierno, pero también dentro de lo que es la clase dirigente en general, lo que es dentro del periodismo, lo que es dentro de los formadores de opinión. No es solamente un tema de gobierno.
No, totalmente de acuerdo.
Te doy un ejemplo.
Sí.
Tema de inteligencia artificial, ¿no? Uno de los desarrollos tecnológicos que más está en los medios hoy. Donde más se trabaja, donde más sale el tema de los medios, es el tema del empleo.
Sí.
Se sabe que va a tener algún impacto, dependiendo a qué consultora le preguntás, varía cuándo y a quién le pega, pero sabemos que va a tener un impacto. Y eso está en la discusión coyuntural muchas veces. En relación a la educación, por ejemplo, está mucho menos.
Sí.
Y hay una discusión en el mundo que se está dando hoy sobre cómo formás ciudadanos a prueba de robots, ¿no? Ese es el título. Ciudadanos a prueba de robots. ¿Qué son? ¿Cómo se forman? ¿No? Si es cierto que la inteligencia artificial va a hacer que muchos trabajos pasen a ser anacrónicos, desaparezcan. Sí. ¿Cómo formás a esos ciudadanos que se pueden adaptar a ese nuevo mundo?
¿Lo podés formar? Partemos de ahí.
Bueno,
¿podés formar ciudadanos que resistan el avance de los robots?
Bueno, acá está la discusión. Vos tenés, en algunas universidades norteamericanas, están eliminando materias y carreras que para mí me gustan mucho, porque yo vengo de ese campo, como filosofía, antropología, sí. literatura. Sí. O los están fusionando de alguna manera rara con... ciencias de la programación, ¿viste? Algo que concretamente parece tener una salida laboral más amplia. En Francia, en la educación primaria, lo que están haciendo es volver a poner griego clásico y latín y educación filosófica humanística, con la idea de que ese chico que está en tercero, cuarto o quinto grado, no tenemos la más mínima idea cuáles son los empleos que van a existir cuando este pibe se recibe. Entonces, en vez de darle como herramientas que tal vez en 10 años, de nuevo, son anacrónicos, lo que tenemos que hacer es formar ciudadanos. Y acá hay algo que sí parece haber cierto consenso. Por un lado, hay una serie de nuevos alfabetismos.
¿Eso cómo
o sea
sería?
Que además de leer y escribir y matemáticas, sumar, sí. restar, vos tenés que entender el manejo de data.
Claro.
Tenés que tener cierta habilidad en programación, como hay un nuevo idioma que hay que aprender. Eso por un lado, que va por lo técnico. Pero sí. por el otro lado, los robots o las máquinas no tienen capacidad de adaptación a distintas culturas, distintas creencias, capacidad, por lo menos hoy, de colaborar, cooperar, entender y tener cierta empatía con el otro. Entonces también, además de estos nuevos alfabetismos, cada vez más surge un consenso que hace falta educar a la gente en lo que se podría llamar la interculturalidad, el estudio de diversas religiones, distintas culturas, porque seguramente en el mundo del futuro nuestros jóvenes van a tener que lidiar con personas muy distintas y que creen cosas muy distintas.
Ahora, cuando vos lo planteas así, uno puede plantearse ese modelo también para los espacios de poder públicos, por ejemplo, la Cámara de Diputados, los asesores. Que los asesores sean reemplazados por robots, más cultos que los asesores.
Bueno.
¿Se puede plantear eso o no?
Yo no sé si más cultos, pero...
Seguro más cultos.
Ay.
Iván.
Lo dijiste vos.
Y lo digo yo, lo seguro digo
yo,
más
yo conozco
cultos.
Muchos asesores
sí.
muy buenos.
Sí. Pero, no, yo también. Pero digamos, de 100 asesores que vos y yo conocemos, ¿cuántos cultos conocemos?
Pero está bien lo que decís vos, porque sí. porque hay algunos que dicen, mira, ¿qué trabajos se van a perder con la robotización, la sí. inteligencia artificial? Y algunos dicen que son los trabajos como de menor capacitación.
Sí.
Pero hay otros que dicen que no es así. Que los contadores,
sí.
los abogados,
sí.
los analistas financieros,
sí.
digamos, que son trabajos que requieren capacitación, carrera universitaria, sí. ya hay algoritmos, dicen algunos, que hacen ese trabajo mejor.
Totalmente de acuerdo.
Vos tenés algoritmos que escriben notas periodísticas, sí. que hacen análisis de derecho.
Sí.
Entonces, no es solamente una cosa también del empleo
y ahí como
de
le
baja
ganas.
Capacitación.
Ahí como les ganas.
Bueno, ahí, primero, no hay solución mágica, ¿no? Pero ¿A qué lleva esto? Lleva una reflexión que en algún momento hay que dar en la Argentina sobre cómo armamos nuestras carreras universitarias. Por ejemplo, hay una discusión que existe en el mundo. Carreras universitarias que duran 6, 7, 8 años tienen mucho sentido si es que la mitad de lo que aprendiste tal vez quedó viejo y lo que hace falta en el futuro es la capacidad de reinventarte, de seguir aprendiendo. Europa hace ya unas décadas siguió este camino. A través del proceso de Bolonia en los años 90, las carreras europeas, que eran como las nuestras, porque nosotros copiamos el modelo europeo, pasaron a cortarlas hacia el sistema norteamericano y después con maestrías y cursos de capacitación para que uno se esté adaptando a un mundo que es cada vez más cambiante.
Ahora, vos te imaginás un método, no de toma de decisiones, sino de conjugar la información para la toma de decisiones que se le aporte un robot a un jefe de Estado.
Bueno,
a ver, por ejemplo, suponete que ahora viene el G20 y el presidente va a mantener ciertas bilaterales. Una bilateral con Xi Jinping o con Trump, como va a ocurrir en la realidad, es fácil de ejecutar porque vos tenés muchísimos asesores que entienden cómo está la reacción de China al mundo, el ascenso pacífico, qué pasa con Trump, el libre proteccionismo, lo que sea. Ahora, suponete que te toca una bilateral con el presidente de Singapur. Yo no tengo tiempo para armarte un dossier sobre Singapur. Disculpame, Mauricio. Vos podés poner un robot a decir, juntame toda la data de Singapur, fundamentalmente de Expo, Impo y mi balanza comercial para tener en la reunión.
Podría pasar. Sí,
¿le confiás?
Sí. Bueno, ahí entras en una discusión que ya es un poquito más amplia, ¿no? Que es que los algoritmos y la inteligencia artificial, que muchos dicen de inteligencia no tiene tanto, porque es básicamente manejo de información, depende mucho de la credibilidad de la información que vos tenés, de la data.
O sea que al final siempre termina el ser humano, porque el que cura los millones de archivos que te baja el algoritmo sos vos.
Bueno, pero por eso hoy algunos de los empleos más rentables son los empleos de las personas que contratan Facebook, Google, Amazon, etcétera, que son las personas que manejan, corroboran y verifican la data que entra a las máquinas, a la inteligencia artificial. ¿Por qué estas empresas valen tanto? Facebook, Google, Amazon. Sí. Porque tienen información, la información que le damos nosotros, ¿no? Digamos, por eso estas empresas valen tanto, porque manejan toda esa información. Y acá entra una cosa nueva que se está empezando a discutir en el mundo. Hay algunos que dicen que, digamos, ¿qué se pensaba siempre en la ciencia política? Que el gran problema en la ciencia política era cuánto le dejamos al Estado y cuánto le dejamos al mercado y la sociedad civil.
Sí.
Hay algunos que dicen que en un par de años nos vamos a dar cuenta que esa pregunta cambió y que la gran pregunta ahora es cuánto de nuestras vidas individuales lo dejamos que los manejen algoritmos que además son de empresas privadas.
Ahí metiste, ¿usted quiere hacer una pregunta? Sigo yo.
No. Okay. Sí, Román, sigo. Por ahora.
Ahí metiste un tema que me parece muy importante y si nos permitís contamos un dato de casa de gobierno que vos podés corroborar o no, si querés, si no yo voy por mi cuenta, Iván, esto es aire puro, vos decís, no comen, no lo confirmo ni lo desmiento.
Es tu programa, Román.
Okay. No, estás invitado, si vos estás invitado es tu programa, se olvidate. Lo que te quiero decir es esto, vos hablaste de la data. Ahora hay un pensador israelí que por suerte se convirtió en un bestseller, que es un tipo llamado Harari, que plantea que si vos miras la historia de la humanidad, al principio era la ocupación de territorios, porque ahí estaban las riquezas naturales, luego era la aplicación de las fuerzas armadas para ocupar nuevos mercados, y que ahora la discusión está en la data. Y sé que Harari habló vía Skype con Macri.
Es cierto, sí.
Es cierto. ¿Y qué charlaron los dos sobre la data?
Mira, la verdad que yo tuve la suerte de poder participar un poquito de esa conversación. Y
sí, la organizó él, la verdad.
Mirá, qué bien.
¿No? ¿Es así?
Sí. Okay, y fue
no, porque te haces el simple, ¿viste? Bueno,
y fue muy interesante y se habló un poco de todo, pero los dos ejes tuvieron que ver con inteligencia artificial y data y, por otro lado, populismo. No, si uno agarra el último libro de Harari, 21 lecciones para el siglo XXI, son como los dos ejes que él trata muchas cosas, pero ahí le pone mucho énfasis. O sea que es cierto lo que decís. Mira, te doy un ejemplo adicional que es reinteresante. Francia.
Sí.
¿No? Francia este año lanzó su propia iniciativa de inteligencia artificial. Y lo pensaron no solamente desde lo tecnológico, sino desde lo geopolítico y lo ético. Diciendo lo siguiente. Hoy la inteligencia artificial es liderada por un lado, empresas privadas, Facebook, Google, Amazon, como decíamos, y por el otro lado, China. Uh-huh. Un país que está en la vanguardia de esta tecnología y un país, bueno, digámoslo, de dudoso valor democrático.
Sí.
Y los franceses se plantaron diciendo, si esta tecnología realmente viene a cambiar nuestras vidas, ¿no debería tener algún escrutinio público democrático?
Está perfecto.
¿Puede estar en las manos solamente de un país no democrático, sí, y de empresas privadas? Los franceses dicen que no, y por ende están buscando una iniciativa y un approach que, digamos, más abierto en relación a la ciudadanía, que es interesante como
propuesta. Porque te quiero preguntar algo sobre eso, pero déjame hacer un paréntesis. ¿Y de esto hablaron Harari y Macri?
Del caso francés un poquito, sí, pero una de las inquietudes de Harari, que, ojo, no es solamente de Harari, porque es una inquietud que circula en este mundo de personas que están pensándolo, es si a estas empresas deberíamos, entre comillas, regalarle nuestra info. Porque, digamos, sí, es info que es nuestra,
sí,
y la tienen ellos gratis. ¿Hay un tema ahí o no hay un tema ahí? Algunos ahora dicen que no, por los servicios que brindan, la comodidad, y otros dicen, no, pará. Esta es como es la mina de oro del siglo XXI.
Okay. O sea que la recomendación de Harari a partir de los libros que uno puede leer o de la conversación con Macri es prestémosle mucha atención a la información, capacitémonos para entender cómo usar la información y cómo puedo mejorar nuestro estilo de vida.
Sí,
nuestro sistema democrático,
sí, eso fue
la gobernanza global.
Fue parte. Harari tiene una preocupación que es más hacia adelante.
¿Qué es?
Pero esta idea de que antes se podían hackear las máquinas y las computadoras, sí, hay un temor que a futuro tal vez podés hackear el ser humano. Que el algoritmo, si es que realmente se desarrolla todo lo que algunos piensan que se va a desarrollar, pero esto está en las próximas décadas, ¿no? Sí. No es inmediato, él mismo lo dice, el algoritmo puede saber de vos más de lo que vos sabes de vos mismo.
Claro.
Y él da el ejemplo, Harari es homosexual,
sí,
él da el ejemplo, en el futuro tal vez hay algoritmos que por seguir mis ojos, por seguir mi reacción emocional a través del, sí, calor de la piel, etcétera, etcétera, podría saber antes que yo, uh-huh, lo sepa conscientemente, cuál es mi inclinación sexual. Y entonces
sí,
hacer un targeteo.
Minority Report. Bueno, eso te iba a preguntar, o sea, ¿en cuánto se alimentan del cine o de la fantasía? ¿O cuánto es al revés? ¿Cuánto se retroalimenta? Porque la verdad, todas las cosas que estás contando, como que a nosotros nos remite un poco de Runner, Terminator, ¿no? Un poco así. ¿Eso está presente en las discusiones de ustedes?
¿Las discusiones de Argentina 2030 en particular?
Sí.
Mira, nosotros, cuando el tema de Harari fue una conversación particular también porque nos fuimos un poquito más allá por lo que implica él también, ¿no? Que es, claro, una persona, claro, que está pensando de manera muy amplia lo que ocurre en el mundo. Cuando tiende a ser un poquito más enfocado también la realidad argentina.
Claro.
Entonces, si agarras robotización, es un poco, bueno, ¿qué implica esto para el modelo de desarrollo argentino? Uh-huh. Te tiro otro tema que parece ciencia ficción, pero en el fondo no lo es. Carne sintética. Sí, ¿no?
Claro. Vos carne hoy, sintética en la,
bueno,
Argentina.
Bueno, vos en el mundo, claro, porque digamos, puede existir o no en la Argentina, pero si existe en el mundo, si en 20 años,
sí,
el patty de los supermercados se hace o de verduras y vegetales,
sí,
porque hay hoy uno que se llama Impossible Foods, que se comercializa en Estados Unidos y en Europa, que está hecho de verdura, pero como identificaron la molécula que, sí, hace que la carne parezca carne en la boca, vos lo comés, sí, es un patty. Es el patty que comés, claro, en la cancha. Vas a ver River Boca en la
comida.
Es de verdura. Pero es de verdura. Ahora, Matrix.
Ahora, Iván, dos últimas preguntas. La primera, si vos vivís en un sistema internacional que es anárquico, porque hay una norma que permita ordenar todas las relaciones exteriores con el cumplimiento objetivo, imperativo. ¿Cómo podés lograr que los estados combinen entre sí la utilización de la data y que no se convierta en un bien escaso y clave para volver a generar potencias, países en desarrollo y subdesarrollados?
Bueno, acá, en primer lugar, vos me estás hablando de cómo se puede cooperar,
sí,
en el sistema internacional.
Sí, tal cual.
Estamos viendo cuán difícil es cooperar en el sistema, sí, internacional, ¿no? Sí. Incluso los modelos de cooperación de las últimas décadas parecen estar en ciertos problemas.
Sí.
O sea, no sé cómo se hace eso.
Okay.
La verdad, digamos, hoy nos está costando cooperar en cosas que parecían consensos, como el cambio climático. O, claro, sea, que estas otras cosas que son a más a mediano plazo, claro, se hace más difícil.
Sí.
Hay un tema que creo que vale la pena resaltar, que también es cierto que es muy difícil y cada vez más difícil por lo que es la disrupción tecnológica y lo que está pasando en el mundo, proyectar qué puede llegar a pasar a futuro. Ustedes piénsenlo, tomamos 2030 como número simbólico, faltan 12 años. Sí. 12 años hacia atrás era el año 2006. Sí. 2006, no existía iPhone, iPad, Kindle, Android, Instagram, Airbnb, Uber, WhatsApp, Facebook. 2006, febrero, recién ahí aparece Facebook. Y piensen cuán integrado están a nuestras vidas todas esas cosas. No existía el Estado Islámico. CRISPR, que es la gran herramienta de edición genética que puede llegar a revolucionar la medicina, no se había descubierto. China no había construido sus islas en su mar meridional, que son un gran foco de conflicto geopolítico hoy. Lula, hoy en la cárcel, era presidente de Brasil. Uh-huh. Y Donald Trump era la estrella de un reality show.
Tal cual.
O sea que pensar el futuro es muy difícil, sí, ¿no? Porque entran los cisnes negros, entran los grandes cambios tecnológicos que son exponenciales, y te cambia realmente el tablero sobre el cual estás jugando y pensando también el país.
Y digamos, cuando vos desarrollás todos estos pensamientos, después hay una reunión, vos con Macri.
No, yo, hay un equipo, ¿no? Nosotros tenemos reuniones con el presidente y el jefe de gabinete, generalmente una vez cada 20 días, una vez sí, por mes. Dependiendo la temática, se suman distintas personas del gabinete, ¿no? Okay. Pero la verdad es que, como decíamos al principio, hay un compromiso real. Sabemos que los últimos meses han sido complicados, sí, y las reuniones siempre pactadas siempre se cumplieron, ¿no? Hay un compromiso real de que esto es importante para la Argentina, porque además, si no tenés esto en mente, tal vez tomás decisiones equivocadas en la coyuntura, ¿no? Que después te bloquean algún camino que tal vez era clarísimo, mejor para el país tomar.
Después sí, una pregunta. Iván, ¿cuánto de esto que ustedes estudian y analizan a largo plazo o a mediano plazo impacta hoy en la actualidad o en la mirada real de lo que está pasando, de lo que va a pasar mañana? Vos vas con un informe y le decís al jefe de gabinete o al presidente, estuvimos mirando que de acá a 12 años puede pasar esto en economía, esto en... ¿Cuánto de eso hay?
No, es más... Eso ocurre como un post, puede sí, ocurrir, pero antes, y te diría que lo más importante, es el espacio de conversación, porque uno, para dar un poco un detalle, ¿cómo funciona esto? Vos armás una reunión y tenés vía, si no lo traes, ¿no? Que ya digamos, a veces es más complicado por la agenda de todo el mundo, sí, pero tenés vía videoconferencia, dependiendo de la temática, los dos o tres referentes internacionales sobre el tema.
Claro.
Porque si vos haces el informe antes, te limitás a lo que sabés también en relación a tu coyuntura. Ah, ahora, y vos querés realmente conectarte con dónde están las vanguardias de estas ideas y de estas corrientes en el mundo.
Ahora, Iván, una última pregunta para cerrar y agradecerte que hayas venido tan temprano a la radio.
No es tan temprano, che.
Bueno, no sabemos a qué hora se
levanta. Está bien, tenés razón, que hayas venido a la radio. Lo que estamos discutiendo nosotros es el futuro de verdad, ¿o es el presente que pretendés proyectarlo hacia adelante? ¿El futuro ya está, en términos filosóficos?
Hay algunos que te dicen que el futuro ya llegó, pero no está distribuido de manera equitativa.
Me quedo con eso. Gracias, Iván. Che, mete la tanda. Agradecemos a Iván Petrella, director argentino de 2030, forma parte de la jefatura del gabinete. Mete más la tanda y nos despedimos. Gracias, Iván.
No, gracias a ustedes.